Y a estas horas, la sección de Cana del fin de semana.
Ser solidarios. Una mirada desde la cadena SER en Navarra a cuanto hacemos para ayudar a los que lo necesitan, tanto entre nosotros como fuera. Ser solidarios.
Vamos a hablar hoy de la ONG RODE, de un proyecto en Kenia. Y para irnos a Kenia vamos a escuchar una de las canciones, algo de la música que ahora mismo está sonando por allí.
Uchungu na umekushika basi pole mpenzi wangu. Tuendele boka jifungwe.
Bueno, yo digo que es de la música que está sonando por ahí, pero igual está hasta pasada. Nos lo va a decir la gente que está trabajando ahí directamente, que dice, ¡buah, si esto es de la temporada pasada! Diana Trompetero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Alexia Moreno, buenos días.
Buenos días.
Ambas son miembros de la Comunidad Misionera de San Pablo, que es la contraparte, si no me equivoco, de la Fundación RODE en el trabajo que están realizando en Kenia, ¿verdad?
Perfecto, somos nosotras.
Esta música, he dicho que es lo último que está sonando en Kenia. Vamos, ¿qué es esto? Y me habéis mirado con cara como diciendo, hombre, lo último.
Sí, suena. En Kenia la música no pasa. Y se canta todo el tiempo.
Bueno, en el lugar donde estamos lo que suena son los tambores, la verdad. Estamos en un lugar muy apartado, entonces allí lo que tenemos son los cantos de los niños y los tambores.
Vamos a hablar de un proyecto que se llama el proyecto Turkana. Lo primero, ¿cómo es la zona? ¿Cómo es Turkana? A vista de Google, acabo de entrar, bueno, pues sale un lago maravilloso con un montón de fauna, parece una especie de parque natural, pero ¿cómo es la zona donde trabajáis, la gente, el paisaje?
Turkana es un lugar árido, muy diferente al resto del país. Kenia, de hecho, tiene muy buen turismo, es muy verde en la zona sur, tiene las costas también del Índico, Mombasa, muy turístico, pero Turkana es muy diferente, es un lugar árido, nos llueve poquísimo, 3-4 días al año. Son pastores, siempre han vivido del cuidado de cabras, camellos, burros. Y esto con el tema de la falta de agua, pues genera un problema grave.
Sí, ellos son nómadas, hay unos pequeños poblados y es un lugar realmente hermoso. Al que le guste las cosas diferentes, realmente es espectacular. Allí, para los que no saben, se encontró el homínido más antiguo. Uh-huh. Está allí, dicen que es el origen de la humanidad. También el lago Turkana o el mar de Jade es una de las maravillas del mundo. La reserva más grande de cocodrilos. Vivimos en un lugar realmente especial. Y como decía Diana, pues sí, ellos viven en unas casas que se llaman mañatas y son hechas de ramas. Viven en adakares, que son grupos familiares.
Y ya por último, antes de hablar del proyecto, ¿cómo os integráis vosotras, la gente que está trabajando allí, entre la población? ¿Dónde vivís?
Uh-huh. Nuestro grupo, la Comunidad Misionera de San Pablo, comienza su presencia en Turkana hace casi 30 años, gracias también al sacerdote fundador nuestro, el padre Francisco Andreu, que de hecho falleció hace 5 años ya, y comienza nuestro trabajo específicamente en la atención médica, salud, y a partir de la salud y la enfermedad, pues comienza a trabajarse en el tema del hambre. Nuestro trabajo como grupo ha sido siempre integrar agua, principalmente en Turkana, luego nutrición, salud, agricultura, hasta hace muy poco, con especial énfasis en huertos comunitarios y familiares, y recientemente la educación. No es posible hablar de educación si tú tienes una población desnutrida, una población enferma y una población sin agua.
Es ese círculo vicioso que nos va a llevar a hablar de ese proyecto que estáis realizando allí, el proyecto Turkana, del que habéis venido a hablar aquí en Navarra.
La presencia navarra ha sido muy vital en los últimos años, estos últimos 3, con este proyecto integral, apoyado con especial interés por el Fondo de Cooperación al Desarrollo. Han participado el Ayuntamiento de Valle de Hues, de Barañay, de Burlada, la Mancomunidad, todo un esfuerzo maravilloso de la población navarra que ha llegado a este rincón. Nos ha permitido, por ejemplo, este es un proyecto de 3 años, que es algo maravilloso, no es un proyecto corto. Uh-huh. que nos ha permitido la instalación de bombas solares en comunidades donde ya habíamos perforado pozos y tenían una bomba manual, y a partir de esa instalación de bombas solares todo comienza a cambiar. Es posible la implementación de huertos en un lugar donde no se conoce la agricultura. Es muy difícil para todos nosotros que comemos verduras y frutas todo el tiempo imaginarse una población donde esto no se ha dado, donde la gente solo come, vive de sus animales y su alimentación básicamente sangre y leche de estos animales, porque tampoco la comen carne con mucha regularidad porque son, se alimentan de su leche. Y comenzar a implementar la agricultura ha sido un esfuerzo de hace muchos años, desde los inicios. Ha recibido un impulso especial en los últimos 10 años con un proyecto que se llama Farros in the Desert, de otra de nuestras misiones, que se dedica a formar gente, pastores nómadas, en la práctica de la agricultura. Esto parece muy fácil de contar, pero no es tan sencillo de implementar. Es un cambio de mentalidad, pero en una comunidad que de alguna forma está en una transición donde el pastoreo es insuficiente para su supervivencia, comenzarles a enseñar la agricultura como otra alternativa. Y esto solo es posible si tienes agua, agua con un buen caudal, gracias a bombas solares, y a gente con muchas ganas, gente con ganas de aprender lo que es lo que está pasando con este proyecto de estos tres años.
Se me ocurre que de lo que estáis hablando es pues prácticamente la misma línea argumental que la historia de la humanidad, ¿no? Comunidades que se dedican al pastoreo, que es una forma poco eficiente de explotar recursos, que descubren la agricultura y que aprenden a asentarse, claro. Eso calculo que es su manera de vida intemporal, y no hay resistencias a ello, a este cambio de vida. ¿No encontráis alguna reticencia al cambio de la manera de vivir por parte de esta gente?
No, hay muchas ganas, especialmente de las madres. Las madres, como cualquiera, en cualquier lugar del mundo, tiene ganas de que sus hijos no sufran de hambre ni de desnutrición. Y ellos, al haber visto otras experiencias de huertos, ellos desean producir alimentos. Entonces, en el momento en que tienen agua en su comunidad, ya nos piden. Antes éramos nosotras las que explicábamos, ensayábamos semillas. Nuestras misiones de alguna forma son centros, huertos demostrativos, donde vamos mirando si funciona nada. El Turkana es muy cálido. Estamos hablando de 35 a 45 grados centígrados todo el año, día y noche. La agricultura no es fácil, no hay lluvias. Pero cuando ellos empiezan a ver que es posible, también quieren probar, como cualquier persona. Los niños son los primeros que se apuntan a todo. En el momento en que aprenden que es una sandía, ya quieren sembrar las semillas de esa sandía, crecen con otra mentalidad y desean comer como cualquier persona cada día y aventurarse en producir ellos los alimentos, ¿no?
Yo creo que siempre toda la humanidad y todos los grupos tienen un anhelo de ser más, y los turcanas no, también hacen parte de ese grupo. Y, por ejemplo, uno de los proyectos era cambiar la manera tradicional de ellos cocinar, que son tres piedras y muchas ramas, por unos fogones ecológicos, y esto ha reducido muchísimo su tiempo de trabajo, de estar 3 horas cociendo los alimentos a pasar a 1 hora. Las madres nos preguntan, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? La huerta ha sido perfecto porque ahora tienen más tiempo para dedicarse a los niños y para la huerta. Entonces, se ha ido mejorando en muchas áreas.
Has hablado de los Turkana. ¿Cuál es la relación de esta gente con otras etnias que estén cercanas? ¿Cuál es su ubicación social en el país?
Turkana es un territorio enorme, son como 77.000 kilómetros cuadrados. En las fronteras sí que hay problemas. En el norte, por ejemplo, con la tribu etíope, los Meriles, o los también en la zona de nuestra misión de Loburtan también tienen enfrentamientos con la tribu vecina. En el sur, que de hecho son kenianos, pero también tienen dificultades con la tribu Pokot. Pero nuestra misión está como en el centro de Turkana. Internamente, Turkana es un lugar bastante seguro. Nosotras estamos a 4 horas de la capital, que es un poblado, pues, no una ciudad de grandes dimensiones, pero que ya tiene muchas facilidades. Y estamos solo nosotras, no hay nada más. No hay dónde más acudir, solo está la misión. Y hemos estado allí viviendo 11 años y nunca nos ha pasado nada. La gente es muy amable, receptiva. Y la gente, cuando tiene ganas de mejorar, apoya a quienes estamos allí compartiendo alegrías y sufrimientos con ellos, ¿no?
Tengo aquí delante un informe, me lo habéis enviado, un informe parcial de ejecución del proyecto, que es amplio, que es profuso, pero a modo de resumen, ¿qué queda por hacer de este proyecto? ¿Se da por finalizado? ¿Le queda recorrido?
Le queda recorrido y esto es un gran impulso. El proyecto se hace en 3 comunidades... en Ameria, Calagama y Curuchanait. Cada año, en el 2017, trabajamos en una. Este año, en 2018, estamos ya cerrando temas con la segunda, y el próximo año la tercera. La tercera instalaremos nuevamente una bomba solar comenzaremos la implementación del huerto, que esto es gracias a que enviamos a un pastor o a la persona que seleccione la comunidad, la enviamos a estudiar 6 meses agricultura, que esto es maravilloso. Aprenden todo el proceso desde cero, gente que no nunca ha sembrado nada ni ha comido lo que pretendemos que siembren. Y luego la clínica móvil a estos 3 puntos, porque somos responsables también de un programa de salud muy amplio. Y dar de comer a los pequeñines y todo un tema de formación. Todas las infraestructuras que tú pones en un lugar como este donde no se conocen, por ejemplo, el proyecto tiene la instalación de letrinas. La gente no sabe cómo utilizarlas. Tienes que formarlas en cómo cuidar las bombas solares, avisar si hay daños. O sea, tiene que haber una formación siempre de fondo, porque no hay que organizar a la comunidad, ¿no?
Es decir, que sea la propia comunidad la que se ocupe de seguir desarrollando y poniendo en marcha todo esto, ¿no? Exacto. Además, has hablado de proyectos más allá de lo del agua, pues de educación, lo de las letrinas, de formación. Todo se entrelaza, ¿no? El uno sin los otros no valdría de nada.
Efectivamente.
Y también se hace de forma, también se forma hombres y mujeres, que también es muy bonito, porque en esta comunidad la mujer no tiene voz y voto, es mínimo su participación, y le hemos dado un impulso muy grande, que ellas sean también parte del comité de agua que se forma, que sean las madres las que sepan manejar estas instalaciones, que sean ellas las que cuiden y velen por estos niños, y se está haciendo en paridad, hombres y mujeres formados, que también dará un impulso social a estos lugares.
Pues me alegro de que tengáis esa sensación, a ver si, bueno, todo es poco, ¿verdad? A ver si a través de este programa, de otros, pues ayudamos a sensibilizar todavía más. Diana Trompetero, Alexia Moreno, muchísimas gracias por haberos pasado por nuestros estudios, por este Ser Solidarios.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.